Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy es el último día del mes de noviembre. Entramos ya en el mes de diciembre. Estamos en otoño todavía, aunque no lo creáis, porque hasta el día 21 de diciembre no entra el invierno. Pero cierto es que parece que estamos en invierno. Frío, mucho frío, viento helador, congelador esta mañana. Teníamos a primera hora, yo salgo de casa más o menos sobre las 7 menos cuarto de la mañana, 7 menos 10, pues estábamos bajo cero en Madrid. ¿Y a dónde quiero ir comentando esto de las temperaturas, esto del viento? Pues que la epidemia de gripe llegará, seguro. Siempre suele venir a mediados del mes de diciembre, fin de diciembre, primeras semanas del mes de enero. Y desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid se nos advierte que hay muchas personas que no están vacunadas de la gripe, personas que están dentro del denominado grupo de riesgo, pacientes diabéticos, personas mayores de 65 años, personas que tienen problemas pulmonares o problemas de tipo cardíaco. Por lo tanto, la Consejería ha decidido prorrogar en 15 días el periodo vacunal, es decir, que hasta el próximo día 15 de diciembre todavía nos podemos poner la vacuna de la gripe. Cierto es que hay que hacerlo lo antes posible porque nuestro organismo, nuestro sistema inmunitario necesita crear los anticuerpos necesarios por si nos contagiamos de la gripe y poder destruir a ese virus de la gripe. Por lo tanto, recomendación de Salud al Día es que si no estáis vacunados y pertenecéis a esos grupos de riesgo, pues que debéis vacunados. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Como bien has dicho, ya hoy por fin viernes, 30 de noviembre, y mañana, lógicamente, como este mes solo trae 30 días, pues día 1 de diciembre, un día muy importante porque se celebra el Día Mundial del SIDA. Uh-huh. Y están desde luego programadas distintas actividades. Por ejemplo, para esta tarde se va a hacer un flashmob en el que se va a formar un lazo rojo gigante a partir de las 7:30 de la tarde en la Plaza de las Artes del barrio de Loranca, en Fuenlabrada. Y bueno, está previsto que participen decenas de jóvenes, así que quien quiera pasarse por allí y formar parte de este flashmob, que lo haga, pero a partir de las 7, que es hasta cuando estamos nosotros en antena, ¿no?
Claro, si no, que vayan con su transistor, oreja puesta, escuchándonos
con el típico MP3. Y más cositas para la madrugada,
claro,
del 1 al 2.
Yo digo transistor, tú dices MP3. Bien, correcto, ¿no? Si esto es lógico.
O lo que lleve, o con el móvil, vale, cada uno con su aparatito.
Sí, esto es un problema generacional.
Más cositas para la madrugada del 1 al 2 de diciembre, entre las 12 y las 4 de la mañana, se va a instalar un stand en la Plaza de España, en el que los técnicos del Centro Juvenil de Orientación para la Salud, pues a todas aquellas personas que lo deseen, les van a informar sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual y sobre el sexo seguro. Y a través de esta iniciativa se van a repartir también preservativos entre todos aquellos que se acerquen al punto de información. Así que bueno, ya sabemos, si entre las 12 y las 4 de la mañana del 1 al 2 de diciembre queremos saber un poquito más sobre las enfermedades de transmisión sexual, pues simplemente pasarnos por la Plaza de España.
Y hoy vamos a tocar este tema. Uno de los apartados del programa de hoy va a ser el SIDA. Saludo también a Caterina Crespo. ¿Qué tal, Caterina? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Acaba noviembre y hoy también acaba la campaña Estás a un metro de salvar muchas vidas. Acaba en el metro de Embajadores, donde Cruz Roja, Metro de Madrid y Coca-Cola han establecido toda esta semana una unidad sanitaria para donar sangre.
Donar sangre. Salvar sí. vidas, importante. Bueno, vamos a meternos ya, María, con los temas de hoy.
Pero antes vamos a dar nuestro número de teléfono a todos aquellos que nos están escuchando y se quieren poner en contacto con nosotros para hacernos una sugerencia sobre un tema o hacernos cualquier pregunta sobre los que llevaremos en el programa de esta tarde. Tomad nota, es el 91-512-8400. O si lo preferís y estáis cerca del ordenador, os ponéis poner en contacto con nosotros mandándonos un correo a la siguiente dirección, saludaldia@ondamadrid.es.
María, mañana, sábado 1 de diciembre, se celebra el Día Mundial contra el SIDA.
Se han reducido el número de muertes y también de contagios, pero aún así sigue siendo un grave problema de salud. Mañana es una jornada que nos va a recordar a todos la importancia de hacernos la prueba del VIH y la importancia también que tiene poner las barreras necesarias para prevenir el contagio. El lema es llegar a cero, cero nuevas infecciones por VIH, cero muertes relacionadas con el SIDA, cero discriminación.
Y nos vas a hablar, María, de una enfermedad poco común.
Tampoco frecuente, que afecta solamente a uno de 14.000 individuos. Cuando un niño nace con este problema, ya se pueden ver sus rasgos físicos característicos, los que nos indican que tiene síndrome de Sotos, un trastorno que no se puede prevenir y que tampoco tiene tratamiento y que vamos a conocer mejor esta tarde.
Y vamos a hablar de la lactancia materna. Siempre que la mujer pueda dar el pecho a su bebé, debe de hacerlo.
Y lo ideal es que hasta los 6 meses la madre esté dando ese pecho a su hijo sin introducir más alimentos en la dieta. Y la lactancia también puede alargarse incluso hasta los 2 años si la mujer no se encontrase en ocasiones con las trabas que les impiden amamantar a sus hijos. Hoy, precisamente, se ha presentado una iniciativa que pretende acabar con los problemas existentes y fomentar esa lactancia materna.
Y Caterina, nos vas a hablar de cómo podemos comprar comida. Y nos la traen a casa y además que está fantástica.
Sí, es una especie de personal shopper de la alimentación que cada semana te lleva a casa la comida y los menús que necesitamos comer cada día.
Claro que sí. Luego nos explicas esto que es el personal shopper, ¿eh?
Sí.
Que Raúl se ha quedado así un poco diciendo, bueno, personal shopper. Bueno, y mañana sábado también se celebra la 7ª fiesta de la juventud. ¿Por qué?
Es desde luego una interesante propuesta para este fin de semana, además de solidaria. Si nos acercamos hasta el Círculo de Bellas Artes y participamos en esta jornada, en esta fiesta, todo el dinero que se recaude se va a destinar a la mejora de la calidad de vida de los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, una patología cuya esperanza de vida una vez diagnosticada es de 5 años.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo de nuevo nuestro teléfono 91-512-8400 para que nos hagáis sugerencias, y también podéis hacer estas sugerencias a través de nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
cuando mentimos, la punta de nuestra nariz cambia de temperatura? Esto se llama el efecto Pinocho y lo han demostrado científicos de la Universidad de Granada. Además, el trabajo revela también que cuando mentimos aumenta la temperatura corporal en la zona del músculo orbital situado en la esquina interna del ojo. Y si la mentira es mayor y realizamos un esfuerzo hasta el punto de sufrir un ataque de ansiedad, se produce una subida general de la temperatura facial. Para llegar a estas conclusiones, los investigadores han tenido que realizar un estudio de termografía. Analizando los cambios de temperatura, han llegado a la conclusión de que se dan por igual tanto en hombres como en mujeres. Los investigadores de la Universidad Emilio Gómez Milán y Elvira Salazar López han aplicado por primera vez esta técnica al ámbito de la psicología y han descubierto que a través de la temperatura corporal se puede detectar el deseo y la excitación sexual.
saludaldia@ondamadrid.es.
¿Lesiones articulares, migrañas, artrosis, reumas? No sufras más. Ven a Clínica Novosalud y descubre los últimos tratamientos con ozonoterapia. Novosalud, Paseo de la Castellana 54. Novosalud, 91 745 45 45.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora con el plan Renove de Calderas recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Has sufrido un accidente con lesiones y aún no tienes muy claro qué hacer? En indemnizacionporaccidente.com reclamamos la máxima indemnización de una forma rápida, sencilla y cómoda para ti. Asesoramos tu caso gratuitamente. Llámanos al 91-435-1078 o visítanos en calle Villanueva 28 de Madrid. Indemnizacionporaccidente.com 91-435-1078.
El último jinete, una espectacular fantasía musical para todos los públicos. A través de fascinantes caballos árabes, viaja del desierto de Arabia a Londres en una aventura llena de amor, humor y sorprendentes efectos especiales. El último jinete, teatros del canal del 5 de diciembre al 6 de enero. 5 únicas semanas, entradas ya a la venta.
...91-512-8400.
Comenzamos hablando del SIDA porque mañana, sábado, día 1 de diciembre... se celebra el Día Mundial contra el SIDA, un grave problema de salud que todavía no tiene cura, en el sentido de que todavía hay personas que se infectan y además en cantidades que luego vamos a decir, muchas personas infectadas.
Pues sí, en 2011 2,5 millones de personas se infectaron de este virus, cifras elevadas pero que fueron menores que el año anterior, aunque todavía queda mucho para alcanzar el objetivo marcado, que además es el lema bajo el que se celebra esta jornada: llegar a cero, cero nuevas infecciones por VIH, cero muertes relacionadas con el SIDA, cero discriminación. La primera forma para lograr esta meta es evitar el contagio. Es fundamental para ello que el paciente sea consciente de que es portador de la infección. En nuestro país, casi la mitad de las infecciones se detectan tarde y eso trae serias consecuencias ligadas: el número de contagios, el comienzo con un tratamiento más tarde de lo recomendable y el coste sanitario que tiene asociado. El diagnóstico tardío cuesta al sistema sanitario 11.000 euros por paciente y por año. Todo ello se evita teniendo en cuenta las prácticas de riesgo. Es el caso de practicar sexo con preservativo, porque las relaciones sexuales son la principal vía de transmisión. También es importante que aquellas madres que sean seropositivo se acojan a los tratamientos de prevención de transmisión del VIH de madre a hijo. Gracias a ellos, los niños pueden nacer sin la enfermedad.
Y vamos a hablar con el doctor Pedro Domingo Pedrol, que es presidente del grupo de estudios del SIDA, GESIDA. Muy buenas tardes, doctor Domingo Pedrol.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar del SIDA. Me gustaría que hiciéramos un poquito de historia, solo un poquito. ¿Cuándo se dan los primeros casos del SIDA en el mundo?
Pues mire usted, hace ahora 30 años, fue en 1981 que esta enfermedad se detectó en el mundo occidental, básicamente en Nueva York y San Francisco. Uh-huh. Pero esto no quiere decir que hubiera aparecido en aquel momento. Uh-huh. Retrospectivamente se sabe, se han detectado casos en África Occidental, en la zona de Congo y Camerún, hasta tan tarde como hasta 1959.
Uh-huh. 31 años luchando contra esta enfermedad, lo que se refiere a Occidente, ¿no? Ha cambiado muchísimo, lógicamente, la expectativa de la enfermedad y la expectativa del médico en lo referente a la curación, ¿no? Ha cambiado mucho.
Ha cambiado muchísimo. Fíjese usted que, cuando apareció esta enfermedad en el 81, no sabíamos la causa, no sabíamos cómo se transmitía, no teníamos tratamiento, consecuencia, la gente moría. Uh-huh. En pocos años se consiguió saber que esto era una enfermedad transmisible, que era una enfermedad causada por un virus, se consiguieron métodos de detección de la infección y finalmente se consiguieron tratamientos que a partir de 1996 son tratamientos de alta efectividad entendiendo como efectividad, en este caso, no la curación de la infección, porque según nuestros conocimientos ahora mismo la enfermedad sigue siendo incurable, pero sí controlando la multiplicación del virus, permitiendo que el sistema de defensas del organismo, por tanto, se recupere y, por lo tanto, los pacientes no padecen infecciones, no padecen tumores y pueden tener una esperanza de vida que se aproxima a la de la población general.
Uno de los problemas que tenemos en la actualidad, y usted, doctor Domingo Pedrón, me dice, por favor, si es así, es que hay pacientes que están infectados por el virus del VIH, y no lo sabe, ¿no? Y esto es uno de los problemas que tenemos en la actualidad, ¿no?
Esto es un problema grave, porque estas personas obviamente no saben que están infectadas, no son conscientes de ello, y esto conlleva, a su vez, diversos problemas. El primero es que, no siendo conscientes de que están infectados, van a seguir transmitiendo la infección si tienen relaciones sexuales con otras personas. El segundo problema es que, al no saberse infectados, la infección va a progresar sin tratamiento y nos van a aparecer en las consultas, en los hospitales, tardíamente, cuando ya hayan desarrollado un tumor o una infección oportunista. Y esto es muy tarde. Es una tardanza que no deberíamos poder permitir en este momento.
Claro, porque además sabemos y tenemos método suficiente para hacer el diagnóstico y saber si una persona está infectada por el VIH. Y además podemos saberlo de una forma rápida, ¿no? Tenemos una prueba, un test, ¿no?, para poder hacer el diagnóstico.
Efectivamente. El test tiene una fiabilidad prácticamente del 100%. Es un sencillo análisis de sangre que puede incorporarse, pues bueno, a cuando uno se mira, pues el colesterol, o se mira la función hepática o el hemograma. Es decir, no representa ningún análisis adicional. Y es posible que en el futuro, ya, de hecho ya los tenemos, que haya test rápidos que se realicen en otros líquidos orgánicos y que puedan ayudar en este sentido a conocer el estado de cada individuo.
¿Y qué personas deberían hacerse o en qué personas estaría recomendado que se hicieran esta prueba, este test?
Fíjese usted, aquí, en nuestro país, ahora mismo, esto es una infección de transmisión sexual. Afortunadamente, otro método de transmisión, que era compartir jeringas entre usuarios a drogas por vía parenteral, es cada vez más minoritario. Por tanto, si uno, por la razón que sea, ha tenido relaciones que suponen un riesgo, relaciones desprotegidas con una pareja, por ejemplo, no habitual, o con múltiples parejas, en este caso podría ser aconsejable que se realizara la prueba. De todas maneras, solo incidiendo en lo que podríamos denominar personas que han estado sometidas a un riesgo, así será difícil de que consigamos tener a todas las personas infectadas diagnosticadas. Porque, como se sabe, esto es una enfermedad asintomática. Esto no da ningún problema y, por lo tanto, las personas que ya están infectadas no van al médico. Y de ahí el problema que tenemos de infección oculta, que así es como la llamamos en este momento, en nuestra sociedad.
Es muy importante lo que acaba de plantear el doctor Domingo Pedrol, porque hay muchas personas que dicen, bueno, si yo estuviera infectado tendría sintomatología. Y esto yo creo que sería muy interesante que lo volviera a decir, que lo recalcara, la importancia que tiene hacerse la prueba en personas que están asintomáticas, ¿no?
Absolutamente. Esta infección no da síntomas la mayoría de las veces. Es verdad que en algunos en algunos pacientes la infección aguda da síntomas, pero esto no es lo habitual. Lo habitual es que no dé síntomas, por lo tanto, la persona se encuentra bien, se encuentra, incluso perfectamente, no tiene ninguna manifestación de nada hasta un determinado momento, cuando las defensas han caído por debajo de unos ciertos límites, entonces sí aparecen las manifestaciones. Pero entonces es tarde, muy tarde, y el diagnóstico tardío comporta que el paciente no se recupere bien, puede ser de que muera durante el episodio del desarrollo de esta infección oportunista o de este tumor, y finalmente, pero no por ello menos importante, dado el momento que vivimos, es mucho más caro tratar a un paciente avanzado que tratar a un paciente en que la infección no haya dado lugar a un deterioro inmunológico tan importante.
Una vez que se ha hecho el diagnóstico, ¿qué tratamiento tenemos?
Bueno, como le he dicho antes, desde 1996 tenemos tratamientos de gran efectividad. De gran efectividad en el sentido de que son capaces de mantener controlada la multiplicación del virus, y esto, como efecto secundario, permite que el sistema de defensas se recupere de manera espontánea al no estar sometido al estrés del virus que lo destruye de forma constante si no se trata. Esto permite, como he dicho, de que las personas infectadas, tratadas correctamente y con la infección controlada, tengan una esperanza de vida que se aproxime a la de la población no infectada. Pero es que además estas personas, y esto tampoco en estos momentos no es nada baladí, pueden hacer una vida prácticamente normal desde todos los puntos de vista, incluido el laboral, pueden trabajar, pueden tener unas relaciones sociales normales, etcétera, etcétera. Y esto es muy, muy importante.
¿Se está trabajando la investigación, los investigadores están trabajando en la vacuna contra el VIH?
Sí. Aquí hay grupos, incluso grupos españoles, que están trabajando muy intensamente para hallar una vacuna. De todas maneras, el tema de las vacunas hay que distinguir. Hay vacunas que se llaman vacunas terapéuticas y vacunas preventivas. No sé a cuál de las dos se refiere.
Me estoy refiriendo en este momento a las dos. Me estoy refiriendo a los avances, ¿no?, que tenemos, a lo que se está investigando.
Esto es un tema que es puntero en investigación. Como he dicho, se avanza de manera constante, pero es un tema difícil. Usted, por ejemplo, para establecer un sistema de comparación que se entienda fácil, cada año la vacuna de la gripe cambia. ¿Y por qué la cambiamos cada año? Porque el virus cambia.
Cierto.
El virus del SIDA no cambia cada año. Cambia en horas, en días, en semanas. Por lo tanto, para atacarlo desde el punto de vista de una vacuna, tendríamos que establecer una vacuna cada pocos días, cosa que obviamente es imposible. Es decir, el sistema vacunal que se ha empleado hasta el momento es un sistema que difícilmente funcionará en el VIH. Están intentando otros métodos tecnológicamente complejos y en estos momentos la verdad es que la vacuna con una expectativa de 5 años no la vemos aplicable. No estará. Por lo tanto, tenemos que centrarnos en prevenir. No esperemos la vacuna. Tenemos métodos de prevención que funcionan muy bien si se aplican. Claro. Si la población que se halla en riesgo los aplica y, por lo tanto, evita la infección. Y los tenemos. Se trata de aplicarlos. Se trata de que, mediante información y educación, se consiga modificar las conductas de estos, pacientes que tienen o de las personas que tienen un mayor riesgo de infectarse.
Pues, doctor Pérez Domingo Pedrol, presidente del Grupo de Estudio del SIDA, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Hasta luego, Dios, hasta luego.
Dios.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
El año que viene está dedicado a las enfermedades poco comunes, poco frecuentes, a las enfermedades que algunos llaman enfermedades raras y que en este programa no nos gusta llamarlas así. Y nosotros venimos desde que este programa nació hablando de las enfermedades raras. Nos gusta estar con los pacientes, con los enfermos, hablar de sus problemas. Y hoy, María, nos vas a presentar una enfermedad poco común.
Es el síndrome de Sotos. Fue descrito por primera vez en el año 1964 y fue un médico español quien lo descubrió, el doctor Juan Sotos, y de ahí lógicamente su nombre. Seguro que muchos no saben de lo que estamos hablando, pues afecta tan solo a una de cada 14.000 personas. Así que nos lo va a explicar Rosa Caparrós, vicepresidenta de la Asociación Española Síndrome de Sotos.
El síndrome de Sotos es un cuadro clínico que está relacionado con el sobrecrecimiento. Eso quiere decir que las personas afectadas nacen con una talla elevada. Se produce un crecimiento perinatal, tanto antes como inmediatamente después del nacimiento. Luego van creciendo también de forma acelerada. Lo que hay que decir es que es una enfermedad minoritaria que es genética y que aparece cuando hay anomalías en el gen NSD1.
Que está localizado en el cromosoma 5, cuando presenta una mutación o bien una deleción, es decir, la pérdida del gen. Esta enfermedad se diagnostica lógicamente haciendo un análisis genético, pero antes se puede detectar con un diagnóstico clínico. Cuando el niño nace, el pediatra ya puede ver una serie de rasgos físicos comunes.
Tienen macrocefalia, que es la cabeza más grande de lo normal. Esto en el momento de nacimiento, ¿eh? Hablamos. Tienen dolicocefalia, que es el cráneo un poquito más alargado, tiene la frente prominente y abombada, la línea del cabello la tienen un poquito más atrás de lo normal, tienen hipertelorismo normalmente, que es que los ojos están un poquito más separados, las orejas son normalmente grandes y de implantación baja. Luego hay una cosa que llama muchísimo la atención cuando ellos nacen, y es que en el 99% de los casos son personas muy hipotónicas. Esto quiere decir que el tono muscular es bajísimo.
En ocasiones también presentan hipoglucemia, convulsiones y problemas en las hormonas tiroideas. Y psicológicamente, los niños con el síndrome de Sotos presentan dificultades para socializarse con los de su misma edad. ¿Y cuando crecen?
Y luego, conforme van creciendo, pues es probable que se puedan desarrollar algunas obsesiones. Van teniendo muchas pataletas, muchas manías.
De adultos, entre ellos se relacionan bien, pero tienen dificultades para mantener relaciones sociales con otras personas. No hay un tratamiento específico para este síndrome. Cada persona necesitará uno en función de su caso.
Cada persona, como todas las personas, tiene sus facilidades y sus dificultades. Entonces, pues si un niño tiene más dificultades a la hora de hablar, pues necesitará un tratamiento de logopedia. Normalmente casi todos necesitan hacer estimulación precoz. De hecho, sería deseable que todos lo hicieran, porque tienen retraso intelectual de leve a moderado.
Tampoco se puede prevenir, aunque se sabe que de padres con síndrome de Sotos nacerá un hijo con el mismo trastorno, pues se trata de un gen dominante. Eso no resta que haya otros casos en los que esta patología pueda aparecer, aunque no la tengan los progenitores.
También hay casos, en el de mi hija, por ejemplo, que son mutaciones de novo, que se llama. O sea, que no hay antecedentes familiares, pero sin embargo ella ha desarrollado una mutación en ese gen, con lo cual no se podía prevenir de ninguna de las maneras.
Afortunadamente se sigue estudiando e investigando sobre el síndrome de Sotos. Por cierto, que todos aquellos interesados en conocerlo mejor pueden ponerse en contacto con la Asociación Española Síndrome de Sotos.
Pues pueden contactar a través de nuestra página web, www.síndromedesotos.org, o bien contactar con Mónica en Madrid conmigo. Pero vaya, básicamente si entran en internet y buscan en la página web, pueden contactar con nosotras, que encantadísimos, o bien les ayudaremos si es que son afectados o tienen dudas, o bien les acogeremos encantados, porque necesitamos, ya te digo, muchos socios.
Asociación, por cierto, que no considera trabajar con enfermos, sino con personas diferentes que necesitan ayuda. Y quiero aprovechar para mandar un fuerte abrazo a Mónica. Forma parte de la asociación y su hija ha sido recientemente operada, así que un beso enorme para ambas.
Claro que sí, ¿no? Y además que haya salido todo perfecto, que haya salido todo muy bien, ¿no?
Uh-huh. Eso deseamos.
Vamos a intentarlo, ¿no? Y vamos a desearlo. Voy a recordar la página de internet. Es www.síndromedesotos.org, para todos los que queráis saber más de esta enfermedad. Y ahora vamos con otro tema, con otro asunto.
servicio.
Salud al día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora con el plan Renove de Calderas recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
El último jinete, una mágica historia de amor y caballos donde los sueños se convierten en realidad. El último jinete, escrito por Ray Loriga con música original de Albert Hammond, Barry Mason y John Cameron. Teatros del Canal del 5 de diciembre al 6 de enero. 5 únicas semanas, entradas ya a la venta.
Seguimos adelante con el programa con Salud al Día y vamos a hablar pues de la lactancia materna. Hoy se ha presentado la iniciativa global para la lactancia materna. El objetivo es fomentar esta práctica en los próximos años.
Y se han marcado tres prioridades para lograrlo, para volver a la lactancia materna, al menos durante los 6 primeros meses de vida. Se pide a las empresas que den facilidades a las madres en los lugares de trabajo. Se quiere también que los profesionales sanitarios estén mejor informados y puedan así asesorar mejor a las mujeres sobre los beneficios de dar el pecho a sus hijos. Y finalmente, se pretenden desarrollar políticas y campañas efectivas llevadas a cabo por un grupo especial de trabajo, cuya función sea también fomentar la lactancia materna. Algo que es vital para el buen desarrollo del recién nacido, pues la leche de la madre fortalece su sistema inmunológico gracias a los anticuerpos que posee, de forma que el bebé se protege de infecciones como las gastrointestinales, de las vías respiratorias o de orina. Protege además contra la diabetes tipo 1 y reduce el riesgo de obesidad en la etapa infantil. Además, los niños que son alimentados con leche materna presentan índices más bajos de celiaquía, cáncer, esclerosis múltiple, alergias, asma y dermatitis atópica. Y las madres también se benefician de la lactancia, pues contribuye la recuperación del útero tras el parto, mejora la anemia y disminuye el riesgo de padecer cáncer de mama y ovario.
Y hablamos con el doctor Antonio Nieto, que es vicepresidente de la Asociación Española de Pediatría. Muy buenas tardes, doctor Nieto.
Muy buenas tardes.
Yo creo que vamos a tocar un tema muy interesante, ¿no? Porque según los datos que ustedes manejan, son muchas menos las madres que pudiendo dar el pecho, pues no dan el pecho, ¿no?
Pues en efecto. Los datos, esto responde a una iniciativa global que se ha presentado hoy en Madrid en el curso de la reunión de la conferencia Excellence in Pediatrics o Excelencia en Pediatría, que es una conferencia internacional que reúne a varias centenares de pediatras de todo el mundo y en el cual se han presentado pues los resultados globales de una encuesta que se ha realizado entre profesionales sanitarios y madres de niños en diferentes países del mundo, Estados Unidos, Italia, Alemania, Reino Unido, etcétera. Y entre ellos en España, ¿no? También. Y en efecto, pues lamentablemente se comprueba que la tasa de lactancia materna está por debajo de los niveles que serían deseables, ¿no?
¿Y esto por qué sucede? ¿Porque la madre no quiere, porque tiene miedo, porque tiene reticencias por malas informaciones? ¿Cuál es el motivo?
Bueno, no hay un único motivo, hay muchos motivos. Hay motivos de tipo educacional, hay motivos de tipo informativo, hay motivos de tipo estético. Erróneamente, pues las madres piensan que se les va a estropear la línea o el pecho, ¿no? Cuando algunas madres, ¿no? Cuando van en el pecho, lo cual es un error. Durante el embarazo, el pecho ya se va preparando y se va haciendo más grande, precisamente para preparar al pecho para la lactancia que vendrá cuando la madre dé a luz, de forma que aunque luego la madre no dé el pecho se deforma durante el embarazo, se deforma en el buen sentido de la palabra, se prepara para la lactancia, ¿no? Y existen sobre todo problemas de tipo laboral que en estas fechas en las circunstancias económicas en las que estamos, pues se ven acrecentados por la presión que sufren las madres lactantes para poder dar el pecho a sus hijos como consecuencia de los recortes y de las limitaciones que para poder abandonar el puesto de trabajo para lactar a sus hijos pues tienen con frecuencia las madres en España, ¿no? Al contrario de lo que ocurre en otros países, como por ejemplo los países nórdicos, en Suecia o Noruega, donde las madres pues tienen hasta un año de posibilidad de lactar a sus hijos, y se asume que esto es un beneficio para la sociedad, que tendrá unas repercusiones a medio y largo, que al principio pues pueden suponer un coste, pero que a medio y largo plazo suponen un ahorro indudable en la salud de la población como consecuencia de la disminución de la tasa de todas esas enfermedades que han mencionado ustedes y que gracias a dar el pecho a los niños pues se prevendrán en el futuro e inducirán mucho menor gasto sanitario.
¿Y qué estrategias se han planteado hoy para lograr que la lactancia materna aumente?
Bueno, pues en primer lugar, bueno, se va a tratar de implementar medidas combinadas que permitan pues facilitar la lactancia por parte de las madres, ¿no?, a sus hijos. Claro, para eso pues es conveniente dirigirse a una autoridad sanitaria que conozca de este tema, ¿no? Lamentablemente en el Ministerio de Sanidad no hay nadie, no hay ningún alto cargo responsable de este asunto, de manera que lo que habría que hacer pues sería pedirle al Ministerio de Sanidad pues que nombre una persona que se encargue de este asunto.
Un interlocutor, que tenga, ¿no? Un interlocutor válido, claro, que le suele decir.
Sí, alguien que se encargue de este asunto y que tenga como función pues coordinar en el marco de la Comisión Interterritorial de las Comunidades Autónomas, porque claro, luego al final pues esto se podrá llevar a cabo o no dependiendo de que se llegue a un acuerdo entre todas las comunidades autónomas, de forma que la legislación laboral pues unifique o armonice de alguna forma pues la posibilidad de que estas prácticas se lleven a cabo, ¿no? Porque si luego cada uno hace la guerra por su cuenta, pues tampoco es una solución válida, ¿no?
Lógico y normal todo lo que está, todo lo que no está.
Bueno, además de eso, pues naturalmente se está procurando, se va a poner en marcha una campaña informativa a la cual la Asociación Española de Pediatría, como no podía ser de otra manera, se suma de manera entusiasta, ¿no? Pues precisamente para poner en valor la lactancia materna y tratar de crear una conciencia social respecto no solo a la conveniencia, sino a la imperiosa necesidad de implementar la lactancia materna en la población como para precisamente prevenir problemas futuros que serán con seguridad mucho más gravosos que lo que puede suponer en este momento que las madres con niños pequeños pues les puedan dar el pecho.
¿Y la Asociación Española de Pediatría hasta qué edad recomienda dar el pecho?
Bueno, como mínimo los primeros 6 meses de vida. Como mínimo los primeros 6 meses de vida. A partir de ahí, bueno, pues también dependiendo de determinadas circunstancias pudiera ser recomendable prolongar la lactancia materna. E incluso, pues hay hay entidades u organismos que la recomiendan incluso hasta los 2 años, ¿no? Uh-huh. Muchas veces las madres que tienen interés en lactar a sus hijos por periodos de tiempo más prolongados, pues se ven en cierto modo presionadas socialmente por parte de, bueno, familiares, compañeros de trabajo o los jefes de su trabajo, etcétera, porque piensan que se está prolongando más de lo necesario, ¿no? Uh-huh. Lo necesario en sentido estricto, desde luego, son los primeros 6 meses. A partir de ahí, pues no puede que no fuera tan necesario, pero desde luego sigue siendo conveniente prolongarla, muy conveniente.
Pues doctor Antonio Nieto, miembro del Comité Científico de Excelencia en Pediatría y vicepresidente de la Asociación Española de Pediatría, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias, a su disposición. Gracias.
Hasta luego. Adiós. Adiós.
Salud al Día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Y con estos acordes de guitarra, Caterina, nos vas a llevar a comer muy bien. ¿O nos van a traer la comida a casa?
A casa. Hacer la compra, saber qué cantidad necesitamos para comer toda la semana, tener tiempo para cocinar y comer sano, es cada día más difícil. Por estas razones, Boyfresco ha creado un sistema de supermercado online que no solo te lleva a casa los productos, sino también la receta de cada día. Andrés Areitio, el CEO de Boyfresco.com, nos cuenta más sobre esta nueva manera de comer.
Servicio semanal de entrega a domicilio de la cesta de la compra. Esta cesta se compone de 5 o 3 recetas elaboradas cada semana por un nutricionista y una chef y todos los ingredientes necesarios para cocinar estas recetas, ¿no? Y estos ingredientes son ecológicos o bien artesanales, pero siempre de calidad.
Son recetas y cestas con comida saludable y menús variados.
Son dietas normales, son dietas saludables que elabora, como decía antes, nuestra chef y nuestro nutricionista. No son dietas enfocadas a adelgazar, ni a perder peso, ni nada parecido, ¿no? La idea es que sea una cesta que ayude a la gente que tiene poco tiempo y que sale tarde de trabajar, que les ayude a cocinar todos los días sin tener que pensar que cocino, ¿no? Y que esa receta que hagan, pues que sea una receta sana y saludable, ¿no?
Para que lo entendamos mejor, Andrés Areitio nos cuenta qué recibirán sus clientes en el pedido de la semana que viene.
Por ejemplo, una cesta de 2 personas con 3 recetas. Para la semana que viene, una receta, la cesta express que llamamos, que está pensada para la gente que no sabe mucho de cocina o que tiene poco tiempo, vamos a cocinar la semana que viene un pasta fresca con calabaza. Vamos a cocinar también un solomillo de cerdo con cebolleta, y vamos a cocinar también, la tercera receta es un risotto también, que viene ya muy, muy preparado.
Sin duda el servicio es práctico y muy útil, pero es que además es económico y asequible.
Esta cesta que comentaba la teníamos en oferta esta semana por 24,95€ con gastos de envío incluidos. Ahora, la semana que viene, vamos a entrar en otra oferta con un agregador de cupones y estará en torno a los 35€.
Por ahora los clientes pueden elegir entre 2 tipos de cesta.
Tenemos 2 tipos de cesta. Una cesta que vamos a llamar clásica, que son recetas que requieren un poquito más de elaboración y tiempo, pero está pensada para gente que le gusta cocinar y sobre todo tiene un poco más de tiempo a diario. Y luego una cesta express, que como decía antes, está pensada para gente que no quiere dedicarle mucho tiempo o que no sabe cocinar muy bien, ¿no? Y todas estas recetas están enfocadas para que en tu vida diaria comas de manera saludable y sana, sin tener que buscar en internet si lo que estás comiendo tiene muchas o pocas calorías, sino simplemente siguiendo el menú semanal que preparamos nosotros, ¿no?
Si os convence, escuchad, porque Andrés nos cuenta dónde nos podemos inscribir.
Buscar en Google byfresco.com, byfresco.com, by de comprar en inglés, y a buscarnos también en las redes sociales, en Facebook o en Twitter.
De momento son muchas las familias que ya comen cada semana gracias a este servicio.
Ahora tenemos más de 1.000 usuarios registrados y tenemos gente que nos está comprando desde Madrid fundamentalmente, pero también la semana que viene tenemos pedidos en Huesca, por ejemplo, y en Málaga.
Y a partir de mañana los que quieran podrán comprar estas y más adecuadas a sus dietas y enfermedades.
Para finales de diciembre estamos diseñando cestas que van a ir dirigidas a perfiles más concretos, como gente que tenga diabetes o gente que a lo mejor quiere recibir productos de gourmet nada más o gente que quiera perder peso, ¿no?
No hay duda de que este nuevo concepto de hacer la compra, de comer y de cocinar va a ayudar no solo a las personas que no tienen tiempo para preparar la comida, sino que además sirve para que compremos la comida justa y que no nos veamos obligados a tirar alimentos por no haberlos consumido.
Totalmente de acuerdo, y además es que no están las cosas como para tirar alimentos. No. Por supuesto que no. Bueno, y ahora vamos a cambiar de tema, porque mañana sábado se celebra la séptima fiesta de la juventud, una iniciativa que busca el apoyo de las instituciones para luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
Hasta 2.500 personas sufren en España esta enfermedad, cuya esperanza de vida es de tan solo 5 años. También conocida como enfermedad de Lou Gehrig, afecta a las neuronas del cerebro y a la médula espinal, que controla el movimiento de los músculos voluntarios. Su causa se desconoce en el 90% de los casos. En los restantes se sabe que está ligada a un defecto genético. Entre los síntomas que sufren los pacientes, que por regla general aparecen pasados los 50 años, está la dificultad para respirar y deglutir, los calambres musculares, las contracciones musculares, la debilidad también en los músculos o la parálisis. Son algunas de las molestias que provoca la esclerosis lateral amiotrófica, un trastorno neurodegenerativo sobre el que se pretende poner la atención. Por ello, iniciativas como la de este sábado, jóvenes, empresas e instituciones se volverán a reunir en el Círculo de Bellas Artes para comprometerse y colaborar con la Asociación Española de Esclerosis Lateral. El dinero recaudado se destinará a diversos programas asistenciales para mejorar la vida de los afectados, que necesitan de terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, psicólogos y cuidadores.
Y vamos a hablar con Adriana Guevara, que es presidenta de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Muy buenas tardes, Adriana.
Buenas tardes.
Bueno, mañana tenemos todos una cita, ¿no?
Sí, efectivamente, mañana tenemos una cita a los jóvenes, sí. Pero ya hemos cerrado el aforo porque...
Ah, ya no se puede.
Está la aceptación que tiene la fiesta, que hay que cerrarlo porque no tenemos un aforo grande.
Exitazo, uh-huh. Por lo tanto, como otros años atrás, ¿no?
Efectivamente, cada año va aumentando el número de participantes y de jóvenes que quieren colaborar con nosotros.
Vamos a decir que esta reunión, el que se junten muchísimos jóvenes, es en el Círculo de Bellas Artes, comentábamos, pero el motivo es lograr fondos, ¿no?
Sí, el motivo es lograr fondos. Esta fiesta se inició porque un enfermo que ha fallecido la semana pasada, muy joven, con 29 años, muy solidario, muy buena persona, que llevó la enfermedad estupendamente, cuando su familia y sus amigos le quisieron hacer un regalo, él dijo que hicieran un evento en el que se pudieran recaudar fondos para ayudar a los demás enfermos que no tenían ninguna cubiertas las necesidades que él ya podía tener. Entonces se inició con estas fiestas de la juventud y poco a poco ha ido aumentando el número, la participación, la publicidad, y de ahora mismo, en estos tiempos de crisis, pues es una fuente de ingresos bastante importante para nosotros, para dar, como decía antes tu compañera, pues ayudas a los enfermos a domicilio, porque el enfermo de esclerosis enseguida va a perder la movilidad, no va a poder trasladarse y va a necesitar muchas ayudas, se va a aislar, uh-huh, a consecuencia de estas ayudas que necesita, esas dificultades, se va a aislar mucho y necesita y no va a poder trasladarse a la sede a recibir servicios, no va a poder ir a un cine, no va a poder ir Entonces, con esto, nosotros la mayoría de las ayudas las damos, las prestamos a domicilio.
Son muchísimas las empresas que se han unido, sería interminable casi la lista, ¿no? A recordar, pero también quiero decir que existen, que existe la posibilidad de donar, que existe la denominada fila cero, simplemente indicar Fiesta Adela en un número de cuenta. Yo sé que esto a veces es complicado, pero yo voy a dar ese número de cuenta, Adriana, es el 2038-1923-1562-0000-3135. Y hay otra posibilidad, ¿no?, también a través de vuestra página, ¿no?
Sí, en la página web, efectivamente. Uh-huh. En la página web de Adela, de la web.com, bueno, ese sería el correo, la página web de Adela, sí. Ahí también viene la posibilidad de donarse, de hacerse voluntario, que tenemos bastantes voluntarios, gracias a Dios. Se nos ofrecen y van a visitar a domicilio a los enfermos una tarde a la semana. Pueden leerles o sacarles un rato o resolverles problemas burocráticos, papeleo. Depende del enfermo unas veces, o darles una clase de inglés. Depende del enfermo, los voluntarios también ayudan mucho. Y todo esto va a aparecer en la página web.
Por lo tanto, ya no solamente es la ayuda, digamos, desde el punto de vista monetario, sino que también se puede hacer una ayuda absolutamente altruista para estar con estas personas afectadas, ¿no?, de esclerosis.
Así es. Nosotros pedimos todo. Esta fiesta nos sirve, aparte de la ayuda monetaria, que es muy importante, como ya te he dicho, por las dificultades que hay en esta época de crisis, en donde las ayudas son públicas van disminuyendo, sí, si no desaparecen. Uh-huh. Entonces, cualquier iniciativa es muy importante, pero además la difusión, porque si son 500 o 550 jóvenes que van a esta fiesta, eso va a ser proporcional, se va a difundir la enfermedad y se va a extender el conocimiento, que es muy desconocida esta enfermedad. Y por otro lado, vamos a buscar también estos voluntarios jóvenes y no tan jóvenes que nos ayudan, que prestan este servicio. Tenemos también en la sede gente que nos da shiatsu, que nos da yoga, que nos dan reflexología. Todo esto gratuito, ¿eh? Son voluntarios que van allí y hacen lo que pueden por nosotros, enfermeras también voluntarias. Es decir, que esta fiesta y este tipo de eventos es una difusión tremendísima que nos viene muy bien.
Tienes toda la razón del mundo, porque pocas personas saben lo que es la esclerosis lateral amiotrófica, no se conocen. Este programa lo vengo diciendo a lo largo de esta tarde, porque claro, hemos hablado también del SIDA, hemos hablado de otra enfermedad minoritaria, como es la enfermedad de Sotos, y siempre estamos al lado vuestro para lo que queráis, para ayudaros. Esta es una radio pública, es una radio de servicio público, y creemos desde este programa Salud al Día que es nuestra misión. Por lo tanto, cuantas veces nos necesitéis, aquí nos tenéis. Espero que sea un auténtico éxito la fiesta de mañana de la juventud.
Pues muchas gracias por vuestra ayuda. Yo espero que también sea un éxito. Luego también tenemos patrocinadores como Vitalden, como Sierra de Cazorla, como muchas empresas que, como decías tú, la lista sería interminable.
La estoy viendo y es interminable.
Que nos donan objetos también, porque toda la persona que tiene una entrada se le da un número para el sorteo posterior. Uh-huh. Es decir, que hay muchas empresas que nos ayudan y que, gracias a Dios, colaboran. Porque es que es una enfermedad de que si no tienes una persona conocida o un familiar, es muy raro que se sepa de qué hablamos. Cuando dices esclerosis, ¿qué? Te dice mucha gente. Sí, sí. No se conoce. Y es de las más terribles que hay. Siempre nos dicen que el cáncer de páncreas y esta enfermedad son de las más terribles que hay ahora mismo por su malo diagnóstico.
Eso es. Adriana Guevara, presidenta de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica, muchas gracias por estar hoy con nosotros y que mañana recaudéis muchísimo dinero. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, adiós. Gracias. Bueno, María, nos tenemos que ir.
Venga, pues feliz fin de semana a todos. Nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias, Catrina Crespo. Buenas tardes.
Hasta el lunes.
Recibí los saludos de Raúl Mores, que ha estado en control, y vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes también. Te lo saludo. Yo sé, María, que mañana vas a estar conmigo.
Sí.
Seguro. Aupa Leti. Bueno, amigos, hasta mañana. Hasta luego.